Nuestra escritura del día de hoy se encuentra en el libro de Samuel, versículo 28, capítulo 28, versículo 3 al 19. Samuel había muerto, y todo Israel lo había llorado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los mediums y espiritistas. Y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres. Llegaron a la mujer de noche y él dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu que haga subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha hecho de la tierra? ¿Cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas? ¿Por qué pues pones trampa contra mí para hacerme morir? Y Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió, traedme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, pero ¿qué ves? Y la mujer respondió a Saúl, veo un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo, ¿qué forma tiene? Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel. E inclinando su rostro a tierra se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado, haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia porque los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por profetas, ni por sueños, por esto te he llamado, para que me revele lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí, y el Señor ha arrancado el reino de tu mano, y se lo ha dado a tu prójimo, a David, porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en mano de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en tus manos, en las manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó por la tierra cuando, cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Efesios capítulo 6, versículo 10, por favor. Efesios 6, versículo 10 al 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos con la coraza de la justicia, calzado con los pies del apresto del Evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo, como debo hablar. pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación, y yo que hago, todo os lo haré saber. Titico, amado hermano fiel y ministro en el Señor. Esta es la palabra del Señor. Continuamos en esta mañana con nuestra consideración sobre el llamado a la iglesia. La próxima semana hablaremos sobre el llamado profético de la iglesia. Hoy es un domingo de recuerdo y debemos considerar el reto de la iglesia en este tiempo. Debemos lidiar con el conflicto de la iglesia en este tiempo. Hay muchos conflictos naturales, los cuales son conflictos espirituales, y queremos considerar esto en esta mañana mientras miramos la palabra del Señor. Es algo muy bueno lo que venimos recordando. Venimos lidiando una era muy olvidadiza, donde las personas se encuentran desconectadas del pasado. Estaba hace un tiempo atrás en un lugar donde había muchos muchachos jóvenes por la edad de 20 años. Y vemos de que hoy en día estamos en una era muy olvidadiza, donde muchos jóvenes han olvidado el pasado y lo significativo de lo que sucedió en el pasado. En el pasaje, en el libro de Samuel, que ya hemos leído, en el Samuel, 1 Samuel 28, Dios no oyó a Saúl. No voy a entrar en detalles específicamente cómo Dios no lidió con Saúl o cómo habló. Pero hay muchas otras cosas interesantes que debemos lidiar en esta mañana. Y vendremos al corazón de este tema. ¿Y por qué Dios no respondió a Saúl? Y la verdad, y la razón verdadera por la cual Dios no lo hizo, porque Dios habló a Saúl muchas veces. Y Saúl no estaba interesado en lo que Dios tenía que hablarle. Esto es por lo cual el reino le fue quitado a Saúl y le fue dado a David. Porque Dios había hablado y respondido a Saúl en muchas ocasiones, en ocasiones particulares, como vemos en Samuel 15, hay una referencia, donde Saúl desobedeció a Dios. Él estaba interesado en lo que iba a pasar con las personas alrededor en este momento. Y en muchos respectos, nos trae a ver estas historias, como por ejemplo en ver el Señor de los Anillos en estos tiempos, que queremos saber, por ejemplo, cuál es el problema en estos momentos. Y aquí Saúl está preguntando las mismas preguntas: ¿por qué Israel está así? ¿Qué sucede con Israel? ¿Por qué estamos lidiando o encarando problemas? Y Saúl no quería saber lo que Dios quería decir para obedecer a Dios. Él solo quería tener la oportunidad de saber eso, para saber algo sobre el futuro, para que así él pueda saber lo que va a suceder o acceder a este conocimiento del futuro, él pueda de una manera conseguir el poder para gobernar. Si él tenía acceso a un conocimiento sobre lo que iba a acontecer en el futuro, él de alguna manera iba a controlar sus circunstancias en su vida. Es algo muy popular en estos días. Ustedes se levantan y duermen, y ven en esta comunidad aquí en Toronto, y pueden ver todas las librerías y todas las cosas que suceden. Las personas piensan que si solamente accedemos a un conocimiento secreto, no de Dios, o de Dios, no importa, pero algo que sea secreto, no para obedecer, una profecía celestial, algo que nos pueda dar acceso a una llave a ese secreto para poder controlar nuestras circunstancias. Eso es lo que sucede en esta sociedad. Algo que los seres humanos muestran por medio de su naturaleza caída es la forma de querer controlar y someter a las personas. La escritura nos muestra claramente en el libro de Génesis, en la cuando hubo la tentación contra Adán y Eva. Aquí tenemos solamente dos fuentes de poder y conocimiento y autoridad en el mundo. Dos fuentes. O tenemos poder de lo alto de Dios, poder de Dios, conocimiento de Dios, o buscamos algo de aquí abajo, de este mundo. Esto es algo muy bíblico y directo. El poder o es de arriba o es de abajo. Mucha gente joven hoy en día, lo cual me incluyo yo mismo, han crecido o hemos crecido y educados en el conocimiento de la palabra, que se nos dice que es algo que no tiene significado en esta cultura. ¿Por qué no tiene sentido? Porque detrás de todo hay unas fuerzas que ciegan a uno. Hay un caos tremendo. Y de estas fuerzas que ciegan a las personas de cuentos, ha emergido todo lo demás. Yo puedo entrar en muchos detalles sobre estos, pero esta es aún la idea de la terapia o el psyche de esta cultura, o la psicología de esta cultura. De algún modo, este tipo de ideas han entrado en nuestra vida inconscientemente. Y por medias técnicas podemos nosotros acceder a ese poder. Eso es lo que nos es dicho en cada lugar hoy en día, desde las universidades hasta los colegios. Esta es la idea básica de la realidad. Como consecuencia a esto, cuando las personas piensan en términos de los retos humanos, piensan que la fuerza viene de poder vivir sin ley o vivir de los cuentos de la cultura. Esto es lo que tiene que ver con el ocultismo que nos rodea hoy en día en la cultura. Si ustedes piensan que aún no lo han visto, bueno, yo se lo diré que esto está por todos lados hoy en día. Si ustedes se pueden buscar en las tiendas de videos, pueden ver los dramas y las películas, cultura, ahí están. Hay vampiros, demonios, hay mediadores espiritistas y muchas cosas. Hay ocultismo por todos lados. Estamos sobreabundados de todo ese tipo de cosas que hablan sobre el ocultismo. Habiendo negado el poder de Dios de lo alto, las personas comienzan a buscar el poder de este mundo, sobre esta arena política, este gobierno. ¿Se acuerdan ustedes en la guerra pasada, cuando las personas perdían sus vidas? Cuando piensan ustedes como hombres como Hitler, Mussolini, todos esos hombres eran ocultistas. Eran abiertamente, practicaban el ocultismo estos hombres. Ellos creían que tenían acceso a un tipo de fuerza, a fuerzas ocultas, a fuerzas oscuras, fuerzas espirituales, para que reciban el poder. Esto es lo que ha sido desarrollado hoy en día también, por medio de meditación y el yoga y todos esos tipos de ritos. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. No quieren obedecer a la verdad de Dios. O ellos quieren de alguna manera encontrar la forma de controlar nuestra realidad y nuestras circunstancias. Esto viene ocurriendo por muchos siglos. Ha sido un buen momento para poder ver lo que nos muestra el ocultismo aquí. Y en el siglo I, hay unos emperadores que iban a los ocultistas para tomar decisiones. Y nosotros debemos consultar necesariamente a Dios para tomar nuestras decisiones. No estoy incluyendo el pragmatismo. La pregunta relevante en mi vida es, en una o dos palabras, las personas rechazan la palabra del Señor y dicen, esto no significa para mí. Esto presupone a un final en lo cual ellos saben que deben trabajar. Las personas dicen, si Dios quiere gobernar esto en mi vida, deben mostrarse eso en mis términos, dicen las personas. Y Dios debe trabajar para mí, para que así yo pueda ver los beneficios. Y cuando vea los beneficios, entonces podré pensarlo si seré obediente. Entonces, así sea esto en la forma política, mágica, en los estados, en las personas, o en cuentos, esto es lo que se viene ocurriendo hoy en día. Esto no importa con tal de conseguir el poder de aquí abajo. Esto es lo que tiene que ver la sociología y psicología en estos tiempos en las escuelas. Donde dice que el moralismo no es algo realmente que debamos prestar atención. Hay algo caótico sobre el punto de la moralidad, sobre lo que viene ocurriendo en este tiempo de la historia, que viene evolucionando. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta cultura? ¿Y qué es lo que Joe, tú no quieres expresar? Bueno, podemos ver en esta mente de la cultura donde hay una violencia de los principios y preceptos morales, donde las personas pelean, se ofenden, tenemos problemas de pornografía, lo cual es los niños, los jóvenes están expuestos hoy en día. La idea está allí y viene siendo algo muy caótico en esta era. Todo esto prolifera de la fuerza de aquí abajo. ¿Y qué es lo que Saúl dijo? En el momento de crisis que tenía Israel, no se preguntaba qué dice la palabra de Dios, qué dice Dios, no, e iba a los mediums, a los espiritistas. La palabra de Dios es clara sobre los mediums y espiritistas y las consecuencias que trae esto. Se puede lidiar con este tipo de personas que son ajenas a Dios. Hoy en día nos encontramos en la posición como iglesia y cristianos en este conflicto. No buscar poderes de ningún lado de lo alto. En tu vida personal, en tu matrimonio, en tu vocación, sí debes hacerlos, porque en tus propios problemas, emociones, problemas financieros, en toda área de tu vida, la fuente de nuestra autoridad, dice la Biblia, es del Cristo mismo. Y Él nos ha dado su palabra completa. Y aún como creyentes creemos lo que va a suceder y queremos algún acceso al conocimiento para poder aplicar alguna técnica que puede hacernos solucionar nuestro problema de una manera fácil para así no entrar en obediencia a Dios. Esto luce muy tonto. Esto viene mostrando unos tiempos muy tremendos. Y vemos el bullying aún en las escuelas y todo tipo de cosas. Y todos estos motivos de malas intenciones del corazón. Nuestra cultura está creciendo grandemente en una forma de lo que es el ocultismo. No solamente cuando hablamos de lo mágico o lo oculto, no solamente podemos ver al budismo o esto, pero hay muchas otras formas también. La brujería es la adivinación. Y esto tiene que ver algo que envuelve algo más allá, va más allá de lo que es la brujería. La idea básica es controlar. Y el control nos muestra un sentido de rebelión en contra de Dios. Los mágicos, los brujos, los demonios, siempre todo esto está tratando de afectarnos a nosotros. Y las personas están tratando de buscar ese tipo de cosas. Las personas creen que esas cosas van a resolver nuestros problemas. Muchas personas lo hacen. Están equivocados. Es algo remarcable. Lo que busca la gente es un tipo de acceso a un poder, queremos buscarlo de algún lado, y las personas lo buscan de una u otra manera. Pero solamente podemos obtenerlo de arriba. Cuando miramos algo fuera de la palabra de Dios y de su poder, nos desviamos a este tipo de ocultistas. Y esta persona dice, no nos queremos someter a la verdad de Dios, a la providencia de Dios. Nosotros mismos queremos gobernar las cosas. Nosotros queremos solucionar las cosas. No necesito el pleno consejo de Dios. Yo soluciono por mí mismo. Si solamente puedo encontrar la forma, el conocimiento. Esto es lo que vemos, lamentablemente, en nuestros días. Y vemos las celebraciones de cada año. ¿Qué cosa es Halloween, entonces, si no es la celebración del poder, del ocultismo, de la oscuridad? Pero esto no solamente viene en esta forma. Viene en la forma de un sonido racional, de pensadores de la sabiduría de estas fuerzas ocultas. Y donde decimos que lo racional es la verdad. Lo que estos hombres decían, que lo que tú realmente piensas sobre la realidad, lo que tú racionalizas, eso es verdad. Nada es verdad fuera de lo que tú piensas. Solo lo que tú razonas, eso es verdad. El pensamiento filosófico sobre el existencialismo es que mi idea y mi raciocinio va a ser real. No importa lo que Dios diga de cómo fue creado el mundo, cómo Él piensa, es que nosotros, por nuestras percepciones y experiencias y raciocinio, definimos lo que es verdad. Y nosotros determinamos qué es verdad, no Dios. Eso pensaban esos filósofos. Lo que vemos en la televisión real. Vemos a las personas creándose para ellos mismos realidades que no son realidades. Venimos en una era donde las personas se conectan, se enchufan, siguen estas corrientes y crean un total desorden. Habían 2 miles de personas, de amigos en el Facebook, que tenían una fiesta por Facebook. Y unas realidades que no son realidades. Y ellos lo hacen unas realidades. Ellos dicen que si tú compras este pensamiento, si tú recibes esto o vives esto, tú puedes crear una opresión de ti mismo. Que esto puedan hacer o creer o pensar que esto es verdad. La idea es de crear esta ilusión. Y por supuesto, si nosotros podemos crear esa realidad, hacer las estrellas, deshacerlas, por medio de los TV shows, esto lo podemos ver en esta cultura, en los programas de televisión. Podemos ver que las personas vienen del trabajo, se sientan en el sofá, se sientan a ver a las personas sentarse en el sofá. Y pensamos nosotros que estamos en una cultura sofisticada. Bueno, ¿qué es esto? Si nosotros creamos realidades, dicen ellos, podemos controlar esto. Entonces mis ideas sobre la realidad controlan la realidad. Y eso es lo que nos hace perder esperanza para nosotros mismos. En términos de lo que es realidad. Una buena ilustración es lo que podemos ver en las palabras de la economía. Es algo muy real lo que podemos ver sobre términos y asuntos de dinero. Cuando dicen el dinero no necesita ser real. No necesita ser realmente oro o un metal precioso. No. Tú puedes tener muchos papeles que sean basados en futuras generaciones. Y podemos pensar en taxes o impuestos que ellos nunca han pagado. Y así podamos tener dinero. O dinero que ellos vayan a pagar. Esa es una deficiencia económica. Y eso lo llaman realidad. Es la realidad de las deudas que están construidas en algo futuro, en algo que tú imaginas. Saben que todo aquí comienza con el dinero. Y es lo que viene del mundo del East, donde China es el banco. Sobre la Segunda Guerra Mundial, Y podemos ver esto sobre el dólar americano y todo ese tipo de cosas donde vienen devaluándose las monedas. La economía viene cayendo. Y vemos los Estados Unidos, donde los bancos de Estados Unidos vienen colapsando, vienen cayendo, viendo si se van yendo hacia las quiebras. Y el dólar americano ya no sirve casi nada. Esto no es solamente cuentos o ideologías sobre cuando hablan de magia. Esto es sobre personas que rehúsan vivir en términos de realidad, sino que ellos quieren manipular los que es verdad y todo lo demás. Son solamente ideas humanas, ideas abstractas, no son cosas concretas. Cuando realmente miramos nosotros al mundo tecnológico que venimos creando, hay muchos científicos que piensan que si nosotros podemos clonar y hacer muchos tipos de cosas, podemos vencer a la muerte y podemos vivir para siempre. De verdad, hay mucha gente que cree esto, muchos filósofos. Ellos creen que pueden reemplazar muchas cosas con la tecnología. Y toda la idea de todas estas cosas son mágicas, políticas, tecnológicas, que ellos tratan de persuadir algo fuera de Dios. Y Dios no tiene que haber nada para poder predestinar nuestra vida, sino que nosotros somos lo que controlamos. La palabra mágica aquí es una palabra muy interesante. Es una palabra, es como que el gusto atrae el gusto. Cuando resuelvo un ejemplo, la persona dice, piensa positivamente, decláralo. Si tú piensas positivamente y hablas positivamente, hay una relación en lo que tú piensas, en lo que tú dices, y esta realidad por allí, puedes traerla a la realidad. Eso es lo que tú encuentras en las librerías hoy en día. Esas son las ideologías y pensamientos que se encuentran en ese tipo de libros, en las librerías. Es el poder afirmativo y positivo. Activismo, visualízalo y lo tendrás. Tú confiésalo y lo tendrás. Incúbalo en tu mente, proyéctalo y lo tendrás. Otras formas de la palabra mágica significa algo de contingente. El negativismo de las culturas antiguas nos muestra en lo que es devociones sexuales, donde se estimulaba la fertilidad, donde el hombre tenía acceso a poder entrar a estos poderes de fertilidad, donde podían hacer manipularla y hacer estas cosas que afecten el resto de las cosas. Y ese es un tipo de forma de ocultismo que se mostró antes y se viene mostrando hoy en día. Y esto trae una raíz que nos lleva al oculismo, al unitarismo, a lo que es el ser uno, todo es uno. Es el muñeco vudú, por ejemplo, es algo similar a eso. Ustedes hacen algo similar, algo que corresponde, y comienzan a pincharlos, a ponerles agujas hacia alguien, pero lo están haciendo el muñeco, y así obtienen ustedes un poder. Y es algo de sobre jugar a muñecos de budismo, pero nosotros no hacemos eso, pero practicamos la hipocresía, donde aparentamos ser alguien cuando no lo somos. Ser hipócritas. Copiamos cosas que tratamos de ganar poder o influencia. El Islam, por ejemplo, es una copia del cristianismo. Y convence a muchas personas el Islam. Y las ideas de poder ser similar me puede dar afecto y así puedo controlar por ser similar a una verdad. Tú puedes creer tener poder parecido a una verdad. El propósito de todo esto y la meta de todo esto es rebelión contra Dios. Hipocresía es rebelión, tratar de manipular las cosas, las realidades. Déjame mostrarte cómo el entendimiento bíblico de diversidad, de lo que brujería es y el ocultismo es. Vean a 1 Samuel 15, 22. Lo que vemos, lo que Dios requiere aquí, en versículo 22, capítulo 15. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría, como la has desechado la palabra del Señor, es también, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí se nos ha dicho que la desobediencia y la rebelión es falta de sumisión a la palabra de Dios, y esto es brujería, porque es el deseo de controlar por medio de cosas alternas o circunstancias para dominar nuestras propias circunstancias o nuestro futuro, para así no obedecer a Dios. Muchas veces podemos ver esto en nuestros parlamentos, en los gobiernos, esta idea de que la palabra y la realidad tienen una interrelación una a la otra, y puede haber algo mágico ahí. Si tú dices la palabra mágica, entonces esa palabra se hace una realidad. Nosotros no tratamos de enseñar ocultismo en este día, pero esta es la idea fundamental que estamos viendo sobre la bruja, el ocultismo. Hay movimientos aún en la iglesia que dicen hoy que si tú hablas de tal manera, entonces tú puedes traer la verdad de Dios y controlar esto a nuestra realidad. Y podemos hacer por nuestra palabra manipular a Dios mismo para que mi voluntad se haga en esta vida. Lo que esté en mi mente, en mi cabeza, puede llegar a ser una realidad. Y todo esto descansa en el fundamento y en el caos y en la raíz de todas las cosas. Tenemos que ir atrás, muy atrás de la historia, donde hemos visto toda esta desintegración, donde encontramos la fuente y el poder sobre la revolución en aquellos tiempos. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, a los niños? Por ejemplo, podemos aplicar la evolución y aplicar la ciencia para entender cuál es el problema con el niño y ver cómo se desenvuelve. Eso es nada. Todo el poder viene fuera de la nada. Solo tienes que encontrar la fórmula de controlar esto, dicen. Bueno, cuando empezamos a ver esta cultura a través de estos lentes, podemos empezar a entender este tipo de abominaciones que se vienen dando. Y podemos ver estos ritos evolucionistas, como ocurrió en los siglos XIX también, donde las personas querían controlar estos tiempos, por lo menos. Por ejemplo, tenemos a Darwin, que atacaba la doctrina de la creación, pero la doctrina de la creación es la gracia de Dios, donde Dios gobierna todo, donde Dios define lo que es verdad. O sea, la doctrina de la creación trajo al evolucionismo a negar eso. Y hay personas, son científicos modernos, donde ellos tratan de usar el evolucionismo para gobernar las cosas por medio del evolucionismo. Y nosotros podemos aprender en esos términos. Y las éticas que vienen de abajo dicen: haz lo que tú desees. Dios no diferencia entre esta idea o otra idea. Esta idea, este valor moral o este valor moral, no importa. Pero la palabra de Dios nos dice que solamente podemos recibir poder de lo alto, de la tercera persona divina, del Espíritu Santo, cuando viene nuestra vida. Dice la escritura que el poder de abajo solamente trae desintegración y caos y decepción. Y eso es por eso que el reino es quitado de la mano de Saúl. Y solamente debemos buscar poder y autoridad de Dios, de lo alto. La Biblia dice que Dios nos dará toda autoridad y poder a través de la persona divina del Espíritu Santo. Y acá Saúl no estaba obedeciendo la palabra de Dios, ni buscando a Dios para poder someterse a ellos. Nosotros como cristianos debemos liberarnos de esa idea de tratar de manipular a Dios o a las personas por nuestro pensamiento o nuestra tecnología. Debemos olvidar eso, arrepentirnos de eso. Si ustedes leen el libro de Job, pueden ver ahí todo esto, donde dice que todo en los cielos y en la tierra está bajo el poder de Dios. Aún a través de la experiencia, a través de las pruebas que sucedemos, están bajo el poder de Dios, bajo su mano de autoridad. Todo es del Señor. A través de todas estas cosas que yo he acabado de ilustrar en esta cultura, está la destrucción del ser humano y es el conflicto de la iglesia. Es la batalla de la iglesia. Porque si tú eres un cristiano, si te gusta o no, tú no puedes decir, bueno, no, nosotros estamos bien. No, sí estamos en la lucha, estamos en conflicto. Y nuestra lucha es contra falsos argumentos y estas fuerzas ocultas, estas fuerzas de las entes espirituales, de las tinieblas. Y los pastores y yo traemos este tipo de ideas a la iglesia, no para asustarlos a ustedes, sino para advertirles a ustedes que estos son temas espirituales que debemos lidiar. Pablo lo dice. Pablo habla mucho sobre esto. ¿Qué tipo de cosas están contra el conocimiento de Dios? Si no entendemos lo que está sucediendo, ¿cómo podremos entrar en conflicto? Dice que debemos traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Pablo estaba en conflicto donde él iba y iba, tenía problemas. Ahora nosotros donde vayamos en la librería, tenemos estos conflictos. Tenemos que nuestros amigos leen este tipo de ideologías, pensamientos y filosofías. Porque las personas buscan por poder y buscan este poder de aquí abajo, de la tierra. Pero la Biblia dice que el Satanás es un adversario. Y somos dicho en Efesios, capítulo 6, que seamos fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza. Y esa fuerza no depende de nosotros. Y tú puedes vencer todo tipo de cosas, no por tus fuerzas, pero ser fortalecidos en Él. Y en el poder de sus fuerzas. ¿Qué sucedía con el problema que tenía Saúl con los filisteos y los problemas y los propósitos que Dios tenía en ese mundo? Donde Dios decía, tú y tus hijos estarán conmigo. Porque Dios decía eso. Al final, en el contexto, podemos ver ese contexto. El enemigo quiere que creamos de alguna manera que hay dos dioses. Y nosotros peleamos con los dos. Un dios bueno y un dios malo. Pero es algo que están diferenciados en poder. Solo Dios tiene poder absoluto y el control, aunque hay una fuerza menor a la de Dios. Algunas personas dicen, sostén estos dos poderes juntos y tendrás la verdad. Pero acá vemos que la verdad es algo primario. Debemos tener la verdad clara de quién es Dios. Y podemos, a través de la verdad, tener victoria a través de este tipo de decepciones que nos vienen ocurriendo. Debemos tener un entendimiento claro de nuestra salvación. Puedo pasar todo el sermón hablando sobre el tema de la salvación, pero debemos ubicar el entendimiento de nuestra salvación en esta línea para entender la salvación de Dios y equiparnos nosotros mismos de esta verdad. Poner primeramente revestido toda armadura de Dios para que así pueda resistir contra las insidias del diablo, nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que debemos tener fe, que es confiar absolutamente en la palabra de Dios. Total seguridad y confianza en Dios. Y así puedas extinguir toda artimaña o todo ataque del enemigo. Acá vemos que podemos ver una lucha, una pelea contra estas fuerzas espirituales que nos combaten a que sigamos al Señor. El Señor dice, revestidos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra la hueste espiritual de maldad de las regiones celestes. Y que tomemos la armadura de Dios. Y cuando nos ponemos la armadura de Dios, así resistamos el día malo y estar firmes. Y el Señor nos ofrece que tengamos paz cuando nos ponemos los calzados del Evangelio. Hay unos juguetes muy parecidos donde nos muestran que tú puedes sostener los dardos. Es un escudo. Y este escudo nos dice que es la fe para poder defender a los ataques de enemigos. En esos tiempos de los escribas y los fariseos era que la palabra de Dios era nuestro escudo. Estaban fortalecidos en la fe, en su palabra. Y no es algo abstracto. No se equivoquen que la batalla no es algo abstracto, que yo solamente voy a orar y voy a vencer a las fuerzas. Sí, vamos a orar. Pablo dice, están siempre en el Espíritu. Nuestra única batalla sí es la oración, pero también la palabra de Dios. Tenemos que estar venciendo al enemigo por medio de oración. Y aún para así vencer nuestras propias ideas, nuestras propias luchas. Y en este mundo, la palabra de Dios nos dice que no sea algo pragmático, algo técnico, que tengamos un programa adecuado, o el predicador tiene la aplicación perfecta, o la escritura perfecta, y entonces podamos vencer así al enemigo. Si tú haces solo estas cosas, o haces algo más, tal vez. Si tú repites todas estas confesiones y repites los salmos, esa técnica va a arreglar la iglesia. No es una técnica, amigos. No lo es. Vivimos en un mundo donde la única arma que tenemos es la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Acá debemos respetar la idea de que Satanás es nuestro adversario. Y debemos estar equipados con la armadura de Dios y el poder de Dios. Hay una maldad, ¿verdad? ¿Hay demonios verdaderos? Yo he visto actividades demoníacas. Yo he confrontado esto repetitivamente. Mis padres lo han visto repetitivamente esto en Pakistán. Hemos visto muchas mujeres corriendo sobre una reunión donde quiso matar a una mujer a mi padre. En una reunión misionera. Estos poderes son realistas. Son verdaderos. Pero no debemos estar fascinados por eso. Nosotros debemos entrar a esta batalla hoy en día. Debemos estar armados de la palabra de Dios. Muchas veces queremos ver ese tipo de películas sobre cosas espirituales, pero no es así. Eso no es bueno. Lo que nosotros aquí somos llamados es a fortalecernos en la palabra del Señor. Somos prometidos a creer y confiar en el Señor. Y se nos ha prometido muchas cosas grandes cuando estamos en la palabra. Donde dice la Escritura que el poder de Dios ha sido dado a nosotros y nos ha dado toda autoridad y todo poder sobre este mundo. Cuando estamos en la fe, en la palabra, vemos que Satanás ha sido quitado del poder ya. Cuando Cristo lo removió en la cruz de Calvario, le quitó de su poder. Hemos tenido instancias de cosas demoníacas en nuestras vidas, experiencias, tal vez, algunos de alguna otra manera. En unas instancias de nuestras vidas hemos tenido estos asuntos demoníacos. Pero de una u otra manera, como vemos estas fuerzas demoníacas en el Antiguo Testamento, vemos que Jesús venía en el Antiguo Testamento y confrontaba a estos demonios, como vemos en los Evangelios. Vemos que Jesús sacaba demonios. Y acá dice en Mateo 8 que esto era profetizado, que estaba profetizado en los profetas, que el ministerio de Cristo iba a ser quitar a los demonios. Lo que decía aquí era que si nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos protegidos en Él. Jesús interpretaba su propio ministerio en Mateo 12 como derrotando la casa de Satanás. El hombre fuerte tiene primero ser atado para ser quitado de la casa. Y la fuerza que era la fuerza del Señor. Por eso es como algo que yo demostraba a mis hijos el otro día. Donde vemos que los predicadores en el primer siglo eran apedrados y todo esto. Y podemos ver aquí que la victoria que Cristo nos había dado era que Cristo había llevado cautivo todos estos poderes demoníacos. Y Él ya lo hizo. Los discípulos predicaban el Evangelio del Reino de Dios y estaban muy emocionados. Y ellos decían, los demonios se nos someten, Jesús. Sacamos fuera demonios, decían los discípulos. Y Jesús les responde, no se maravilláis de que sacáis demonios, sino que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús decía, su ministerio es vencer la fuerza de Satanás. Mi autoridad, decía Jesús, mi poder ha vencido a Satanás. Esto significa, hermanos y hermanas, en este día, que Satanás, no puede vencer o prevalecer contra las puertas de la iglesia. Debemos darle énfasis a los demonios en este punto. Sí, tenemos batallas espirituales, conflictos, pero no puede prevalecer. Los demonios no prevalecerán las puertas de la iglesia, ni pueden parar la obra misionera, ni el que el evangelio avance. No. Jesús dice, la Escritura dice que todo poder y toda autoridad me es dado sobre mí. Así que vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándoles, enseñándoles todas las cosas y trayendo todas las gloriosas verdades a una realidad. Y no, los demonios no pueden parar esto. Y dice en el libro de Colosenses, Pablo, que Jesús triunfó sobre las potestades de estas tinieblas y los expuso públicamente. Lo dice en el libro de Colosenses del apóstol Pablo. En la primera venida de Cristo, en su muerte y resurrección, Jesús venció a Satanás. Y ese Jesús está aquí con nosotros y está reinando las naciones. Y Él los viene trayendo como vaso roto, destruyendo todos esos poderes demoníacos. Esto significa que somos parte del trabajo de Cristo y de su poder. Tenemos su autoridad para hacer lo mismo. Debemos parar de pensar sobre nosotros mismos, de cómo vencer las cosas o de cómo llegar a tener éxito en estas cosas, La palabra nos dice que es del poder de Dios que desciende todas estas cosas. Nosotros somos llamados a someter, a atar a la casa del enemigo y de vencerlos. Y esto es algo profético, apostólico, que nos muestra al llamado de la iglesia de venir y prevenir que Satanás venza, porque tenemos la autoridad de Cristo. Y por medio de la predicación del Evangelio lo hacemos eso. Nosotros encaramos problemas. Los siglos XIV fue un lugar, un tiempo muy oscuro para la iglesia. Como podemos ver en la historia, había muchas persecuciones, había muchos asesinatos, hubo muchos mártires. Y ellos se daban cuenta en aquellos tiempos que había muchas corrupciones y fuerzas malignas que estaban tratando de dañar a la iglesia. Pero ellos decían, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Entonces ellos traían algo en sentido común a lo que es la vida. Que es estar en Cristo y enseñar a las personas la palabra de Dios. Cuando uno de esos hombres murió, dijeron, este hombre falló. No logró lo que quiso. Pero él estaba en contra de todas estas fuerzas malignas, de todos estos argumentos malos. Y dicen, él falló. 150 años después, y todos los reformadores magisteriales fueron educados por los siglos que restaban sobre la buena doctrina, la buena teología de lo que es el Evangelio. Y empezó la reforma. Y Dios nos dice que solo debemos ser fieles a la Escritura. Eso es lo que digamos nosotros a la iglesia. Seamos fieles hoy. Enseñemos a nuestros hijos la palabra del Señor. Y el mundo cambiará. Todo esto es lo que significa, hermanos y hermanas, que si Toronto no viene siendo discipulado o predicado el Evangelio, se vendrá abajo. Necesitamos empezar primero con nuestra casa y así esparcirlo hacia los demás. ¿Venimos siendo obedientes a Dios o venimos utilizando nuestras técnicas? ¿O venimos confiando en otras cosas, en poderes de aquí abajo? Pero dice la Biblia que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, 8. Y me seréis testigos. Y los discípulos fueron dicho, vayan y esperen en Jerusalén a recibir el poder. Para que sea cumplido el reto. Por lo cual yo te he llamado, dice el Señor. No es que Satanás dominaba el curso de la historia. No es así. Él ha sido vencido. Por medio de la cruz del Calvario y su resurrección. Y eso debemos tener muy en claro. Y la autoridad de Dios en su palabra es lo que podemos ver. Donde podemos ver en el versículo 19 de 1 Samuel 28 es que decían que ellos querían traer de nuevo a los adivinos. Pero nosotros confiamos en el triunfo de Cristo. Sí, Jesús venció el poder de Satanás. Sí, pero aún hay fuerzas malignas que serán completamente condenadas. Y en la cual, por lo cual nosotros luchamos muchas veces. Y en esta era debemos esperar en el Señor. Debemos confiar en Él plenamente. Y el enemigo trata de sacar gente de la iglesia o meter gente de afuera a la iglesia y querer dividir, querer dañar. Y tratan de dañar, dividir a la iglesia, al pueblo de Dios. Y muchos son expuestos y dañados en estas situaciones. Cristo ha vencido a Satanás. Y Cristo nos ha dado su poder de lo alto. Y Jesucristo nos dice que todo poder y autoridad que nos ha sido dado, podemos hasta quitar demonios. Pero Jesús nos dice, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Ustedes saben que hoy en día podemos tener otro tipo de actitudes de cómo querer controlar, pero Jesús dice, no se regocijen de que sacan demonios, sino de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Esta es la esperanza gloriosa por la cual somos llamados. Pablo dice que somos llamados a una esperanza gloriosa para gozar de la herencia que nos fue dado a los santos. Y debemos pensar esto de acuerdo al poder de su fuerza. Y esto debe ser en muchos aspectos de tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo. Y si ahí tienes tentaciones o tienes problemas, confía en el poder del Señor. Y la obediencia es el camino a vencer estos poderes. La obediencia y sumisión a Jesús. No la rebelión, sino la obediencia a Dios. Porque Dios siempre es fiel. Lo hemos visto, lo vemos por todos lados en la Escritura. Siempre Dios ha sido fiel y será fiel a sus promesas. No traten de manipular o controlar tu circunstancia por otro tipo de cosas, pero aplica la palabra de Dios. Y mientras pasamos por esta semana, llegamos al lunes, y nos preguntémonos, ¿está la verdad de Dios en mi vida? ¿El Evangelio realmente está en mí? ¿Estoy caminando de acuerdo a las realidades del Evangelio? ¿Está la palabra de Dios siendo activa en mi vida? ¿En la confianza que tengo sobre Dios? ¿Está distinguiendo esto en otras personas y así vencer al enemigo? Confía en el Señor y el Señor te mostrará su fidelidad. Hace poco estuve en un debate en una universidad en Ontario sobre la existencia de Dios. Y habían como 3.000 personas ahí en ese día. Estaban parando y gritando. Y habían otras personas, hermanos, orando ahí atrás. Y en ambas, y en otra ocasión que también estuve predicando, y en ambas ocasiones podía haber mucha blasfemia que venían de la boca de estos apologistas, de estos malos profetas, estos científicos. Y ahí pude yo apreciar, cuando el Evangelio se hacía nacer a ellos, el silencio que venía. Eso era el poder de Dios. Ellos paraban de gritar. Cuando el Evangelio se hacía saber, cuando el Evangelio se empezaba a hacer oído, el poder del Espíritu Santo obraba. Y había un silencio y el Evangelio era oído, era predicado. Cuando Dios está delante de nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Sabemos que tenemos la victoria en Él. Te damos gracias porque sabemos que Él ha triunfado sobre este mundo, sobre las carnes y el poder del enemigo, sobre Satanás y el pecado mismo. Y Él nos ha dado la victoria. Y oramos, Padre Santo, que en este momento tú nos des las fuerzas de poder caminar en tu Santo Espíritu y estar vencidos en la armadura de Dios sobre el poder y la autoridad que viene de ti, oh Dios, y no tratar de manipular o controlar las circunstancias fuera de tu palabra. Nosotros nos sometemos a sí mismo a ti, Señor, y a tu poder, al poder del Espíritu Santo, para ser las personas y la iglesia que deberíamos ser. En el nombre de Jesús. Amén.